Estamos, ¿te sientes cabrón?
Siento cabrón.
Yo me siento cabrón porque los tengo a ellos. Ellos lo que no saben es que ya nosotros estamos aquí. ¿Entiendes? En el podcast más duro. Este podcast de hoy, en verdad, va a estar duro porque son perspectivas. Y yo sé que muchas veces, cuando vamos y cogemos clases, o salimos de un show, o simplemente, qué sé yo, fuimos a janguear, y antes de montarnos en el carro, que uno se despide, yo no sé los demás países que nos ven. Por lo menos aquí en PR uno dice, me voy, y mínimo te despide como 9 veces. Y después es que te va. So, cuando en esas conversaciones que suceden ahí, nosotros, por lo menos los bailarines, los artistas, toda la gente que trabaja en la industria del entretenimiento, siempre hay temas de conversación, de obviamente la industria en donde estamos. En este caso, hoy tengo conmigo, ¿verdad?, dos invitados que bailan, son bailarines, uno viene de hacer un concierto con un artista súper duro. Y el otro viene de irse viral en un evento que estuvo que él nos va a contar. Y yo quisiera realmente, lo que quiero con este podcast es que ustedes tengan perspectivas de distintas generaciones dentro de la industria del baile. Muchas veces la generación mía, pues obviamente va a hablar unas cosas. La generación que está ahora, pues lo ve a lo mejor de una manera diferente. Y eso es lo que quiero, ver perspectivas, qué cosas sí, qué cosas no. En qué cosas quizás estamos de acuerdo, a lo mejor se forma aquí un desmadre porque no estemos de acuerdo en algún punto y ustedes se lo gozan, eso es lo que quiero. So, después de este intro bien espectacular, vengo con eso. Vamos allá.
Y decimos: 5, 6, 5, 6, 7, 8, no puedo, tengo ensayo.
Viste, bien rápido, ya estamos aquí. Entonces, no voy a comer mucha mierda, porque normalmente como una mierda brutal hablando al principio, pero ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Si no lo han hecho este momento, pues bendito sea Dios. A lo mejor al final de este podcast los convencemos. Tengo aquí conmigo a John Morales y a Alelo Alejandro Caleb. ¡Viene, puñeta! ¡Dame un aplauso para los dos! Por favor, que yo sé que hoy la oficina estaba vacita, pero yo los aplaudo, no me importa. Muchachos, ¿están nerviosos, mano? Porque yo acabo de darle unas instrucciones y le dije... Le dije, sean ustedes tranquilos, fluyan. No hago nada más que decir que ya estamos grabando y hicieron fum.
Acho, un poquito. Es verdad que yo estoy bien moti, pero es como que una presión cabrón.
No, pero ¿y por qué? Estoy moti, relax. Estoy moti. Oye, qué bueno que te tengo aquí. Yo sé que habíamos hablado, ¿verdad? Yo no te conocía.
Sí.
Yo no te conocía hasta hoy. Que eso es lo más loco. No lo conocía hasta hoy. Quizás te había visto en clase y como yo soy. Cabrón, ustedes saben que yo soy un despiste andante. A lo mejor como que no te había visto o te había visto, pero te sigo porque tienes un talento a otro nivel para mí. Esto es la opinión de Yadiel. Tienes un talento a otro nivel. Veo cómo tienes 16 años, ¿verdad?
16, sí.
Veo cómo trabajas. Veo la dedicación, ¿verdad?, que le tienes a esto, las ganas que le tienes a esto. Y realmente, John, que a lo mejor tú concuerdas aquí conmigo, me acuerda tanto a mí cuando uno estaba empezando, ¿me entiendes? Que uno tenía como esas ganas de comerse el mundo, de vamos a darle, de... Y lo voy a decir porque es la verdad. No existía malicia.
No, es real.
¿Me entiendes? Uno iba, cogía su clase y posiblemente, que es lo que te pasa a ti a lo mejor, llegas a tu casa y buscas la canción y vuelves y la bailas porque hay una intención de ser alguien en la industria. Y uno, pues obviamente, va conociendo... A medida que va uno subiendo en la industria y viendo gente y conociendo, pues vas conociendo cómo funciona la vuelta. Yo quiero que tú me hables. Obviamente, vamos a hablar primero, que lo tenía aquí apuntado. Vienes de coger lo que es del evento de Chaos.
Sí.
En donde, pues, te fuiste súper viral con un clip que hay por ahí de tuyo bailando con Rao Alejandro. Que hasta nosotros lo posteamos, ¿verdad? Si nos siguen en NPT TV en Instagram, lo van a ver. Y en Facebook lo van a ver. Mano, cuéntame la experiencia de ¿era la primera vez tuya en Chaos?
Sí, full.
¿Y qué tal?
En verdad, yo había visto Chaos desde que empecé a bailar, que fue 2018, sí, 2018, hace como 6 años. Yo vi Chaos, que será eso. Entonces, pues, empecé a investigar, y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en Shake It 2022.
Shake It. Wow, Shake It.
Pues habían becado a alguien pa Chaos. Yo como que ahí fue que yo busqué más que era que yo, ya lo, se ve bien cabrón eso. Le di pichón, nunca hice caso hasta que se fue a mirar que iba a Rao Alejandro. Mucha gente
para este de ahora.
Sí, para el de ahora. Entonces mucha gente como que quería ir por Raúl. Y yo como que yo dije que cool, que Raúl va, pero como que probablemente no vaya. Esto en una semana, literal. Y yo le dije a mami, jodiendo. Mira, mami, ya voy para Miami. Este fin de semana, el próximo fin de semana. Y ella, ¿a qué? Y yo, bueno, a bailar en Chaos, que va Raúl Alejandro también. Y ella,
okay, dale, espérate, como espérate, algo. Aguanta la historia ahí. Tú no tenías pensado ir.
Yo no tenía nada. Yo no... Eso no, fue que yo vi la invitación.
Las mejores cosas que uno sin planificar.
Yo vi la invitación, como digo, la invitación no, la promo. 3 días después, yo le dije, mira, mami, hay algo por ahí, ¿podemos ir? Jodiendo, yo esperando el no más grande de mi vida. Y mami me dijo, va, vamos a ver. Y yo, júralo. Eso estaba para y empezamos a hacer arreglo, pasaje, compramos y fuimos.
Ok, para la gente que no sepa qué es Chaos, ¿tú puedes explicar más o menos?
Full. ¿Qué? Chaos es técnicamente una convención que por lo general se lleva en Estados Unidos, ajá, en distintos países de Estados Unidos. Y pues es de baile y van distintos recursos, coreógrafos de allá afuera. Y pues una convención bien loca, son como 3 días. Nosotros cogimos 3 días y eran clase. Era
todo. ¿Y cómo funciona? Cabrón. Porque yo nunca he ido. ¿Tú tampoco?
No, no.
¿Cómo funciona lo de que... Ok, las becas, ¿cómo funciona? Eso es, todo el que se para a hacer la clase, de ahí escogen un corillo, ¿cómo es la vuelta?
Pues al parecer, en este caso la audición fue... Digo, las becas se llevaron a cabo con una audición.
Okay.
Entonces, pues, una muchacha que se llama Nat. Nat Bat.
Nat Bat, papi.
Pues ella.
Una mi bestia. Esposa, mi amor, te amo.
Pues ella, una bestia, pues ella montó una coreografía de hip hop. Y pues nada, y era pues hacerla full. Era hacerla, y de ahí iban escogiendo, iban por ronda, iban eliminando, y al final escogían. Acho, yo pensé que rompí, no me escogieron. Eso fue como mi momento humilde.
¿Ves a lo que te dije ahorita?
Eso fue
dónde
mi
vamos?
Momento humilde, pero, acho, un pana, a Evan, lo escogieron. Le dieron una beca, y se lo quiero decirle aquí también, nomás. Rompiste bien, cabrón.
Qué duro, pero no, posiblemente no significa que no fue que rompiste. Yo digo que uno tiene que tener para ese tipo de cosas como hasta un poquito de suerte también.
Sí.
¿Sabes? Porque tú puedes tener el talento, pero para mí eso es un proceso que es tan rápido.
Y también cuenta mucho el networking que tú hagas.
Totalmente. Sí, ¿sabes? Si ya la gente te vio, te conoce, te ha visto en redes.
Sí, porque acuérdate que en Chaos va gente, eso es como otras convenciones, Monsters y eso, ahí van máquinas, ¿me entiendes?
Sí.
No es que va a ir Chuchito el de la esquina.
Sí, alguien que comenzó, qué sé yo, hace una semana.
¿Me entiendes? Eso, que va gente dura. So, como
dura,
que
dura.
Uno, yo en lo personal, uno tiene que ir con la mentalidad de, ¿me entiendes?
De si no pasa, pues no pasa nada.
Exacto.
Digo,
pero,
yo sé que es difícil, pero...
Pero como siempre he dicho, un producto, so, uno tiene que buscar más herramientas y el networking es bien importante. So, en parte... suerte, pero en parte también tiene que ser ese networking que uno haga, ¿me entiendes?
Claro.
De presentarse, de llegar y conocer.
Que eso ha cambiado, tanto
demasiado.
Con las redes.
Claro.
O sea, yo digo que a lo mejor tú puedes llegar a un sitio que me pasó con, vamos, lo que me pasó contigo. A lo mejor yo no te conocía, pero por redes ya yo te vengo siguiendo. So, técnicamente sé quién eres. Y cuando te vea, pues tengo de qué hablar, porque sé quién eres, he visto lo que tú das, ¿sabes? Tu carta de presentación son tus redes sociales, yo imagino que eso pasa también en ese tipo de eventos. A lo mejor el maestro físicamente no sabe quién tú eres, pero sí ha visto tu trabajo en redes y dice, mira, coño, aquí está el chamaquito que yo he visto. Ah, pues vamos a darle un break.
Yo estaba con esa, porque yo a las clases llevo así también, yo como que maybe el coreógrafo me ha visto, pero allí eran bailarines de afuera que yo no he cogido clase con ninguno, pero en Shaker cogí clase con Julián.
Ajá.
Y Julián,
máquina,
en la audición, Acho, como
máquina,
que me dijo, yo, you're nice. Y yo estaba como que, ¿qué diablo que fue? Está bien, Boti. Porque es como que Julián, y él me vio hace 2 años, y yo, diablo, ¿cómo
no,
que?
Pero Acho, esa gente, sí.
Papi, es lo que era, y me parece más lo que era. Ok, qué bueno que te tengo aquí. ¿Cómo se da ese momento de ese video? O sea,
Acho,
cuéntame,
habla,
yo quiero saber.
Habla, porque yo sé, cuéntame, que mucha gente quiere saber cómo carajo tú llegaste a estar al lado de Raúl a bailar.
Y saludarlo, ¿me entiendes?
Yo te la tengo, cabrón, que dar, porque hay que tener huevo para
claro.
Para tú, segundos antes de ponerte a bailar, que sabrá Dios, el macho está pensando cómo carajo empieza la coreo.
Yo me tiré una de esas.
¿Verdad? ¿Con quién?
Con Will.
¿En serio?
Pero eso lo dejamos por
ahorita. No, ahorita lo vamos a hablar, obligado. Pero que a mí me parece tan buena cabeza que tú estás ahí como que...
En verdad,
falta un conteo para empezar y el pana le hace...
El confidence obligado, tenía la coreo tan en el pocket que...
La tenías manga, macho, habla
pues,
claro.
Pues la cosa fue, en cada clase, en todas las clases que se hacían, al final hacían un escogido. A mí me... Acho, te lo digo ahorita. A mí me escogieron en un acorio de Lyo, que tú lo viste. Ajá. Pues Lyo, que fue un acorio que se usó para el show de Rauw Alejandro, la canción de No Me Suelte. Pues a mí me escogieron y estaba bien moti. Yo dije, ya, lo que bueno que me vieron, porque yo vine aquí para eso, para que los de Rauw me vieran. Y okay, pues nada, entonces pues...
Hay
un propósito, ¿entiendes? Claro. Oye.
Entonces pues, esa coreo la hizo Fefe, y la clase era de Fefe, y era la última clase. Y todo el mundo está diciendo, diablo, Rauw probablemente se aparezca aquí.
Él no había aparecido en todo
el Y al principio de ese día dijeron, mira, Rauw va a aparecer. Nadie sabe cuándo, pero va a aparecer. Y todo el mundo, dale, está bien. Fefe enseña la coreo, bla, 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 bla. Empieza a dividir grupo. En una, Fefe dice, todos los de Puerto Rico... Acho, y todos 10 motos y todos los... ¡Ya, let's go! A Claudete,
eso a mí me da una pendeja. Todos los de Puerto Rico.
Yo mismo me hubiese hecho caca en el pantalón. Obligado. Una, ¿me entiendes? Acho. Digo, de la felicidad, cabrón. Porque...
Sí, pero te imaginas que de mala pata sean tres.
Sean tres.
O eras tú nada más.
Marica, sí. Me fui.
Feo.
No, Acho, había... Fifi, cancela. No, cancela, no, Acho, cancela.
Ponme ahí con los de...
Ponme con los de... Con los de Ucrania, a ver. Que no nos entendemos, fíjate, ponme con eso. Ajá, entonces los dividen Puerto
Llamaron
Rico.
A los de PR, y esto es un fun fact. Cuando me mandaron a los PR, yo me perdí. ¡Diablo! Es cosa horrible. Yo me quedé así, bobo, mirando. Y yo
no estaba. Rauw no estaba.
Rauw no había llegado. Yeah. Entonces, okay. Fefe como que me mira a los ojos. Y yo estoy perdido, yo lo miro y yo así. Y yo, diablo, muñeco. Me vio, me jodí. Entonces, nada. Entonces,
me va a sacar.
Oh, yo, diablo, perdí mi chance de que me escogiera. Entonces dice, los de Orlando, los de tal. Entonces en una dicen, Fefe dice, ok, último grupo, los que viajaron más de 2 horas. Entonces yo estoy con Evan, que fue, y otra amiga nuestra. Estamos hablando y dice como que ya lo deberíamos ir. Y yo, no, ya tú fuiste. Y yo como que...
Pero es que yo viajé. Yo más viajé de 3 horas.
A mí, no estás bien. Puerto Rico a Miami son 2:30.
¿Me entiendes? Eso cuesta.
Ya fuimos.
Hice la matemática.
Pero estábamos todos en la duda. Como que vamos o no vamos yo. Y yo, no vamos. Entonces Fefe empieza. 5, 6. Y yo, para el carajo. Y me fui y sprinté. Y me metí en el último, en los últimos 4 tempos para entrar. Entonces, pues como yo entré ahí volando, todo el mundo como que me vio y me empezó a aplaudir. Yo hice la coreo, yo la hice tan perfecta. En esa ronda yo la hice perfecta. Y Fefe me hizo como que, y me señaló y me dijo como que, good job.
Sí, como que cabrón, te perdí, pero mejoraste aquí, ¿me entiendes?
Sí, yo quería como que diablo. No puede ser que Fefe me haya visto todo perdido. Yo me entonces,
pues. Y tú la cagaste, la cagué.
Y el de PR y le hice mal.
Entonces, pues nada, me metí. Entonces, pues como ya estaba escogiendo grupos, yo, en una dice, todo el mundo voy a hacer frente. Estamos en la escalera del escenario ese de ellos. Y yo, antes de que dijeran que se fuera buflante, yo cogí mi celular. Lo cogí, me lo puse en el bolsillo y lo dejé debajo de la escalera. Porque hay una escalera para subir al escenario. Yo lo puse ahí. Nada, pasaron la ronda. Entonces, al final, la última, que fue la que me metió el último segundo, viene... Entonces nos organizamos todos en la escalera allí, mirando al stage. Y Fefe dice, I feel there's something missing. Como que falta algo. Y empieza... La gente sabe que somos de la calle. Cabrón. Somos de Carolina y venimos. Y aparece Rauw.
Qué cabrón.
Y yo...
Eso ahí se quería caer, obligado.
Entonces, cuando empezó a sonar Carolina, yo saqué el celular rápido. Y yo empecé a grabar. Y grabé cuando Rauw entró. Y yo, mira este cabrón.
Olvídate tú, ¿eh?
Acho, que me voten.
Que me voten,
y yo tuve la suerte de yo estar al frente de que...
Pero eso no fue que te pusieron ahí, te tocó.
No, se metió por los cojones.
O sea, yo como que me metí y yo quise estar al frente.
Más de 2 horas, papi,
yo voy aquí. Y me perdí la primera y la segunda la metí y ahora quiero romperla.
Entonces, pues, yo me metí ahí al frente y grabé a Rauw. Entonces, Fefe dice, vamos a hacer el baile una vez para enseñárselo a Rauw. Lo hicimos una vez, Rauw lo vio y dice, está cool. Y yo me metí de nuevo, ya empujando al mundo para el carajo para irme al frente. Y pues... Nada, nos metieron... entonces, en una dice... Lo corre una vez, dice, todos los bailarines de Rauw, vengan. Y Rauw lo hace con los bailarines de Rauw. Yamil, Ari, Mikey.
Son bacalas, ¿verdad?
Esa gente.
Son re estúpidos.
Los quiero,
Acho, en verdad. Es que son los duros.
De verdad que
esos sí. Nenes están muy cabrones. Sí. Lo hace con ellos.
Lo hace con ellos.
Y después, ¿qué pasa?
Y entonces Rauw se perdió en ese. Y dice, de nuevo. Y Fefe dice, dale, de nuevo. Y va, escogió como a 7. Entonces, el primero que escoge, él me tiene al frente. Está buscando así, hace así, y me ve a mí. Yo estoy así al frente. Yo, hola, estoy aquí. Mira,
no es por nada, pero yo puedo ir.
Yo puedo ir. Y él me mire, me dice,
la tengo.
Vente. Y yo volé. Yo, home, corriendo al stage. Goku. Y yo fui a saludar a Yamil, que Yamil es de mis primeros maestros. Yo lo adoro, yo lo idolizo tanto, yo lo amo.
Hecho, Yamil está cabrón, sí.
Yo lo saludo, le choco la mano. Bestia. Entonces, mientras Fefe está cogiendo a los otros, yo miro para atrás. Está Raúl Alejandro ahí. Entonces, no sé qué me pasó, mi cerebro me falló. Y yo dije, ese no es Raúl, ese es un bailarín. Y yo le dije, ¿lo tiene? Se me zafó, yo feo. Yo me arrepentí al instante. Yo le dije, míralo, ¿tienes el baile? Porque se perdió y yo, ¿lo tiene? Y yo...
O sea, tú le dijiste
los a huevos, güey.
Por eso te digo, hay que tener balones. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Tú le dijiste a Raúl, lo tienes.
Yo le dije, ¿lo tienes? Como que le pregunté, ¿lo tienes? Y él me dijo... Yo no sé, te voy a seguir a ti. Ay. Si tú te pierdes, yo me pierdo. Eso, te voy a seguir a ti. Y él me hace, te voy a seguir a ti.
Ay, nene.
Y yo, va. Y hay un video de eso, de él diciéndome eso. Gracias a Dios.
Y eso no salió. Eso no lo tiene nadie. O sea, ¿quién tiene ese video?
Tú tienes ese
yo
video.
Yo lo subí en el story.
Ah, pero ese es otro video, el que se fue viral. Otro
video. Entonces, pues nada. En una, Fefe, como que va organizando un poquitito.
Lo tiene, cabrón.
Estoy aquí todavía como que, ¿qué cojones?
Hacho, tengo el video ese de Raúl diciéndome, te voy a seguir a ti. Y yo así, yo como que, esto es como que Raúl, esto no es un bailarín, esto es Raúl. Y pues nada, entonces Fefe empieza como que a organizar, y Raúl me dice, mira, vente aquí, al frente. Mm. Entonces yo voy al frente, Raúl está en el medio, y al lado mío está Yamil. Y estoy ahí en un feeling, empieza a sonar la canción, yo, esto no es real.
Tengo que apretar.
Entonces, sí, papi, gracias a Dios, yo dejé el celular debajo de la escalera, como te dije. Y la amiga que me grabó, estaba ahí al frente, y yo cojo el celular y me graba. Entonces empezó a grabar y yo dije, mira, me empezó a grabar. Entonces, pues, no sé qué fue, la adrenalina, el momento. Yo, mira, Raúl, me miro y yo.
Él dijo performance.
Entonces yo le hice como que la manita así, como que me choca la mano. Y él me hizo, dale. Y yo, vamos.
Claro que te la voy a chocar. Sí, si tú te pierdes, me pierdo yo.
Yo con la mano así, me la choca.
Esto es un copy paste, cabrón, no te pierdas.
Sí, pues, me chocó la mano. Y en el video yo como que me perdí en una parte porque Raúl se perdió y empezó como que a cantar así.
Ya lo
llevaba. Yo me fui, pero él no lo
vio. Pero le quedó cool.
Le quedó cool.
O sea, yo creo que el que es bailarín lo nota.
Exacto.
Pero a lo mejor alguien normal dice, pues quiso joder.
Quiso joder, exacto.
Yo me di cuenta. Pero yo dije, coño, lo mareó súper duro. ¿Sabes? Porque sí. Si hubiese sido otro, se para, lo mira, se voltea. Él quiqueó.
Y él tuvo poco tiempo para aprenderse de acorde, al parecer.
No, papi, pero partió. ¿Y entonces qué pasaba por tu mente?
Como que en el momento ahí a punto de bailar.
Bailando. Ya, pues, si la cago, papi, Alejandro me va a recordar toda su vida como el tipo que se perdió.
Bailando se me olvidó completo. Que yo estaba como que en mi momento más feliz del mundo. Y yo estaba como que...
Qué duro.
Estaba bien. Tú puedes ver en el video, yo no hago ninguna cara que no sea sonreír. Estoy así.
El video está en tus redes. Sí, pero vayan y lo busquen, sino en las de nosotros también.
Dile,
están ahí.
Reparte tus redes, maní. Dile para que lo siga. Lo
decimos, mírala, van a salir. Esto no es una producción chippy que ustedes creen, ¿verdad? Esto es la verdadera producción. Coño, pero que en verdad me alegro.
¡Aprieta, Molu!
Papi, que amor, hay que dejarlo quieto, que se viene ahora con una vuelta. Aspiramos a llegar a lo que es, hermano, en verdad, caballote. Digo, y Chente, toda esa gente que inspira a uno. Respeto, pero aprieten. Mira que, oye, en serio, yo me alegré mucho, cabrón, cuando vi el video. Sí. Yo dije, diablo, papi, este pana, él no sabe. En mi mente era como que él no sabe lo que le acaba de pasar.
Exacto.
¿Sabes? Porque si a lo mejor tú tienes una idea y tú dices, coño, sí, me paré al lado de Raúl, pasó esto,
Sí, como que cumplió ese mini bucket list.
Exacto, ya di el primer paso. Yo sé que a lo mejor, digo, dentro de tus planes, me imagino que está querer bailar con él.
¿Quién no quiere bailar con él?
Yo imagino que en tu mente fue como que, ok, tuve una probadita ya de más o menos lo que es estar en stage con él. Pero cabrón, yo creo que ni tú te imaginabas que ese clip se fuera de la manera que se fue.
Yo pensé que iba a ser los panos míos. Me vi algunos bailarines así, más famositos.
Eso lo compartió todo.
Pero cuando me empezaron a publicar los fanpages, yo decía, diablo, si Raúl ve esto. Y Raúl me comentó. Y después...
Eso no lo vi, de verdad.
No lo viste. No Raúl me comentó, me puso máquina y un fueguito. Y yo, diablo.
Cabrón, a los 16 años, a mí me hubiesen dicho máquina.
Yo estuviese bien crecido.
Yo estuviera como Tony.
Bien crecido, con las chuletas bien trepadas. A los 16 años, brother.
Yo estuviera como Tony.
Pues sí, Raúl me comentó.
¡Tony! ¡Tony! Hacho, yo lo quiero mucho, de cabrón. Él sabe que es jodiendo, pero sí. Como Tony.
Como Tony, full. Tony vacilando,
no. Yo lo quiero, sabe que eso es. Él se va a reír si ve esto, obligado. Pero, cabrón, en verdad, me alegró un montón. Me alegró un montón. Y yo creo que dentro de... Digo, dentro del mundo del baile, eso que a ti te pasó, yo me imagino que eso lo habló todo el mundo, pero tu generación como tal, yo imagino que te tienen que haber visto y tienen que haber dicho, diablo,
full.
Es posible. O sea, si este pana que coge, que se para al lado mío en las clases, mira lo que le acaba de pasar, es posible. O sea, yo lo veo así. Y obviamente viene combinado con el hecho de que, cabrón, tú no paras tampoco. O sea, tú entrenas todo el tiempo. Todo el tiempo estás metido en clase, todo el tiempo estás buscando qué hacer.
La clave,
¿sí? Diste clase en estos días, ¿verdad? Reciente. Se te llenó la clase.
Soldado.
O sea, un soldado. Este está como Tiny a los 16 años rompiendo, tú sabes, clases soldado. Karina, ten cuidado porque...
¡Cari, aprieta, Cari!
Con todo el respeto.
Estoy aquí. ¿Me entiendes? Karina... yo te respeto, pero
no, aprieta.
Estoy aquí, mírame, estoy aquí. Tengo 16, un añito y medio y ya me contratas. Contrátame, papá.
Ahí está, viste, papi, no sabe nada. Vendiéndose ahí, ¿entiendes? Rápido.
Le dije,
no, pero eso está bien. Oye, eso está bien. Entonces, tú, John, vienes de. Al momento que se graba esto, la semana pasada, estuviste con Jay Wheeler bailando. Y esto lo voy a decir yo. A mí no me digo, no es nada malo, pero yo he visto lo mucho que tú te has jodido, porque esa es la palabra.
Literal.
Yo he visto lo mucho que tú te has jodido por tener oportunidades dentro de una industria. Yo lo sé. Yo he estado ahí, yo he visto el proceso tuyo. So, cuando pasan este tipo de cosas, porque él tiene 16 años, está apenas comenzando en esto. Tú llevas un poco más de tiempo.
Suave.
Sigue, no, bueno, es un poco más de tiempo. Si quieres te puedo tirar como es. No, pero, hablando en serio, como que cuando todavía tú tienes oportunidades así de grandes, ¿siguen hiteando igual que cuando comenzaste?
Hacho, claro, cabrón, claro que sí, porque son cosas que uno no espera, en realidad, porque yo, ese consejo me lo dio Julie hace tiempo, y ella me dijo como que, aunque tú no estés buqueado, aunque tú no estés haciendo algo, mantente ready. ¿Entiendes? Como que siempre mantente ready. Y por eso yo me paso cogiendo clases. Yo en casa me paso freestyleando, aprendiendo coreos de otros lados, estudiando el baile realmente. O sea, que no es como que no todo es clase, ¿me entiendes? Ese consejo me lo llevé bien a pecho. Y cada vez que me pasan estas oportunidades, como...
¿Te acuerdas de eso?
Como que sí, es como que, wow, cabrón, todavía, ¿me entiendes? Como dicen por ahí, como que todavía me queda, todavía puedo meterle, ¿me entiendes? Y siempre, cabrón, siempre van a hitear, como que, siempre, o sea, es una oportunidad, ¿me entiendes? Yo no lo veo como, trabajo, o sea, es un trabajo, pero es como una experiencia, ¿me entiendes? Y, hacho, es brutal.
Y háblame del proceso, ¿sabes? Porque, obviamente es un concierto, no es lo mismo que hacer un show y ya, ¿sabes? Cuando uno hace un concierto la dinámica cambia, cabrón.
Claro.
¿Sabes? Los días de ensayo son distintos.
Tuviste poco tiempo también de ensayo.
En verdad, tuvimos como dos semanas.
Dos semanas.
Yo no me acuerdo bien cuántas core ustedes más o menos hicieron,
como
unas 8 o 9.
No, fueron como 12, 11 coreo.
So, en 12, que para la gente que no sabe, en verdad, la gente puede decir, pero 2 semanas, 12 canciones. Es que no es que sean 2 semanas, 12 canciones. Es que posiblemente montan el cover del tema, entonces de ese cover siguen quitando, poniendo, añadiendo. Cuando van entonces al sitio es otra historia, porque entonces hay que poner formaciones nuevas, las transiciones cambian. En este caso, el concierto de Jay Wheeler no era un stage normal, era 360.
Ese era mi primer 360.
Yo nunca he hecho un 360, que yo recuerde.
Esa era la presión mía.
De verdad.
La presión, bro, como que... Como, o sea, yo le decía vacilando con Jan, como que, cabrón, esto es la madre que se pierda.
Pues te vas a ver, ¿entiendes? De todo el lado.
Porque sí, tú siempre tienes que estar en personaje, siempre tienes que estar dando performance. Más nos dijeron, hay 16 cámaras.
Sí, porque el primer show se grababa, ¿verdad? Era live stream.
Era en vivo. Brother, 16 cámaras. Yo me sentía, ¿sabes? Como tú vas a un Met Gala, ¿me entiendes? Que están las cámaras ahí, bla, 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 todo el tiempo.
En el spotlight todo el tiempo.
Sí, y entonces los ensayos, el proceso... Fue medio jodón, porque, cuando tú te aprendes las coreos para el espejo, y de momento te dicen, no, ya Dios, ahora vas para atrás.
Para atrás.
Tú haces, tu cerebro te mete el pie, bendito, haces como, anda, para el
carajo. Papi, se laguea.
¿Y qué yo hago? Papi, esa primera semana yo estaba haciendo una loquera que yo mismo me perdía. Y yo decía, pero, brother, ¿cómo es posible? Yo decía, ¿cómo es posible? Yo decía, si esto yo lo hago en clase, las dinámicas que me da Mike, Julie, vamos a hacerlo ahora para acá, esto. Y yo me sentía como...
Es que uno se desorienta también, ¿sabes? A lo mejor no es nada, mira cómo yo lo veo, a lo mejor no es nada de coreografía. Porque uno sabe que bien en el... Bien en
y eso
el...
es para que vean que no solamente es coreo y bailar bien, ¿me entiendes? Son más cosas que son un bailarín elementos. Profesional que tiene que añadir a su...
Son elementos, entonces a lo mejor librito. Tú sabes que tú tienes la coreo, pero el cambio de ambiente, la gente puede decir que no, pero cabrón, eso influye. Claro. O sea, no es lo mismo tú hacer una clase en una academia de aquí, que posiblemente ya tú te las conoces todas o sabes a lo que va, a viajar a aquellos y tener que hacer un performance al lado de Raúl Alejandro. Yo estoy bien seguro que en tu mente tú no tenías la misma mentalidad que cuando vienes aquí a hacer una clase. Real, 100% real, seguro. Real. So, si el ambiente, para mí, si el ambiente importa, para eso son los ensayos, para uno aclimatarse.
Oye, y en verdad realmente, dices eso del espacio y todo, shout out al equipo de ellos, bro, como que... Me atrevo a decirlo, como que ha sido el mejor equipo que yo he trabajado en mi
vida. Sin miedo, o sea, si lo sentiste, eso es lo que
es. ¿Me entiendes? Como que, brother, el trato, el profesionalismo, Gaby, que era el que estaba corriendo el show, como que, brother.
Gaby, era... ¿Gabriel?
No, Gaby, otro, el que le hace la producción de ellos.
Ya.
Mano, y. Aunque uno estaba perdido, ¿me entiendes? Te hacían sentir como que, papi, tranquilo, algo que en live todo puede pasar, como que. Lo importante es disfrutártelo y las cosas sí, que no te, ¿me entiendes?
No te metes la presión esa que posiblemente un director de cámara o alguien te hubiese dicho como que, mira, papi, esto es 360, aquí no se puede perder nadie, todo el mundo tiene que estar. Eso le añade también a uno, claro. ¿Me entiendes? Cambia como que todo para uno, ¿sabes? Como que, porque no es lo mismo tú decir, ok, es 360 y que el approach te lo hagan como tú dices, como que, papi, tranquilo. Ahí, eso te da seguridad hasta cierto punto. Porque uno dice, pues sí, está bien, hay un margen de error y no pasa nada si yo, si me pierdo, porque ya esta gente pues sabe que esto es algo que puede pasar. A que te digan, papi, 360, como que tienes que apretar, no se puede perder nadie, ta. Que eso le añade también, psicológicamente.
También el proceso fue bien más sencillo y más tranquilo en cuestión por el equipo también de los bailarines, bro. Como que todo el mundo iba a trabajar. Como que vamos a meterle, pero a la misma vez era, te ayudo. Mira, las básicas, si tu ejemplo, tú eras el que arrancaba primero, sí. Tú marcabas la básica, ¿me entiendes? Como que no era este medio ego de, porque lo hay, ¿me entiendes? De, te meto cabrón.
Ay, sí, como que yo estoy safe, jódete tú.
Exacto, y es como, no era ese vibe, era como, tú estás jodido, no. Vamos, vente. Vamos a darle.
Yo te quería preguntar.
¿Estás bien?
La tiene.
Yo tomando agua con cojones, no sé si lo han visto. Estoy agarrado.
Detenido te veo como.
¿Qué no, salió?
Sácalo,
ahí salió.
Ahí está, viene. Un abrazo para el cargado que salió. Arriba el cargado.
Te voy a preguntar. Yo no sé cuántos chones tú has hecho.
Sí, mano, si supieses que esta pregunta me la han hecho. Par de veces esta semana, bro.
Por ahí.
Y siempre contesto lo mismo, cabrón. Como que yo no, personalmente, no los cuento.
Te va a pasar.
Diablo, llevo 40 soles, estoy crecido, no tengo que contarlo. Es como que...
Es que va a llegar un punto, Ale, que uno trabaja como en... No sé si es la palabra
automático.
Pero como que sí va a llegar un punto que tú los contabilizas. Tú dices, papi, llevo... Tanto choli, hice tanto.
Porque ahora mismo, por ejemplo.
Pero va a llegar un punto que no te importa. Exacto. Es como que vamos a
trabajar. Ahora mismo, ejemplo, tuve con Wisin y Yandel las 14 fechas.
Me acuerdo.
¿Me entiendes? Son 14 choli.
Ahí tiene 14.
¿Me entiendes? Más sumaré los dos de Wheeler. Más había hecho Ñengo, había hecho otras cosas. O sea que.
Papi, que...
son como 20 y pico, 30 choli.
Sí,
Paco, aprieta, Paco.
Lo que le iba a preguntar, eso del trato, tú dijiste que el de Wheeler fue que
sí,
me trataron cabrón. Yo he escuchado un par de bailarines así coreógrafos grandes me han dicho como que, hacho, el trato de bailarina aquí es una mierda. Que yo, me han contado un par de y sí, pues. Yo desde cuando, porque por ejemplo, cuando yo hice Cholías en enero del año pasado, pues fue como que...
¿Qué cholito hiciste, perdón?
Ah, pues yo... Sobre el pan a los 15, hizo un choli.
A los 16, baila con Rago en Chaos.
Le da la mano, le dice que si la tiene...
Espérate. Y estamos en febrero. Yeah. No, febrero, marzo.
No fue en marzo el show, el choli. Fue con Redimido, el artista.
Ah, el de Redimido. Pero que ahora estamos en, estamos en febrero y ya tú, ¿me entiendes? A ti te queda todo el año. Sabrá Dios todo lo que sigue, ¿verdad?
Yo le iba a preguntar, como que a mí no me trataron tan mal, como que tan mal, no es tan mal, está decente. Yo le iba a preguntar como que, si lo puedes decir, si no, pues pichea. ¿Cuál ha sido como que, o no puedes, no tienes que decir cuál?
Suéltala, está dando mucho regodeo.
El proyecto, evento, choli, whatever, que como que te trates, que tú dices, ya lo, yo no vuelvo para acá ni para el carajo.
No tienes que quizás decirle al artista.
Exacto, no tienes que decirle al artista, solo lo quisieron y como que...
Me encanta porque él
wow, en verdad, me acordaste y realmente esto fue como que quisiera decirle el nombre del artista para que tuviese una referencia, pero no lo voy a dar porque tú no me pagas. Pero en verdad era más como tipo el manejo del coreógrafo y la persona que estaba encargado del artista era bien como que bien gansito, como que te vamos a pagar el ensayo y le daban el dinero y no pagaba o pagaba menos. Nos querían a veces pagar como que te pagué la comida y era como que, like, bro, esto no brega así, ¿qué carajo te pasa? Como que,
¿sabes qué,
cabrón? O sea, esto no es así, no es como que yo vengo de mi casa y gasto 8 horas de mi día ensayando para ti y me quieras comprar la comida y ya, bro.
¿Sabes qué es lo que pasa con eso? ¿Entiendes? Como que, ahí es que yo me...
Y a veces para pagar, no, pagaban tarde con cojones y a veces pagaban de menos y era como que, mira, que
ahí es
que hay.
Ahí es que yo me encojono.
Y desde ahí dice...
Si hay un dinero para dieta o viáticos, como lo entiendan en tu país, ¿por qué tú tienes que comprarme la comida? Si hay un dinero para tú dármelo para ajá, que yo sea el que maneje el dinero, ¿por qué tú tienes que comprarme el alimento?
¿Te contaron el dinero de la comida? Pues.
No, que no se lo dan.
No me lo dieron. No se lo dan. Oh,
le dan la comida.
Como que yo decirte,
es como yo decirte, mira, vas a bailar mañana con un ejemplo hipotético, vas a bailar mañana con Raúl, hay $200 de dieta, no de pago de show, de dieta, yeah, para que tú comas. Y yo te digo, mano, te voy a pagar una comidita allí, lo que tú quieras, en Chili. Yo lo pago. Pero no te dan el dinero. Ellos te pagan la comida y ya.
Y se ahorran esos y te pichean la dieta.
Y te pichean el dinero.
¿Entiendes?
Entonces, ahí es donde a mí me da un poquito de... Brian, puedes pasar sin miedo.
Tengo otra, que ahora que me acordé. Hubo uno que... Esto también te lo puede decir Jan y te lo puede decir Javi Ismael. Que nos descontaron el dinero del vestuario que ellos compraron.
No, papi, eso es una falta de respeto.
¿Me entiendes? Sí, va, esa misma cara. Yo no he vuelto a trabajar con esa persona.
¿Cómo fue? O sea, tú, el...
Es como decir, mira, el vestuario es negro, los compré. Y
de lo que se ganen del show le voy a descontar.
Mi loco. Ejemplo, me pagaste 200 y me vas a pagar 1.5. ¿Y por qué? Ah, no, por el vestuario, pero es que eso te toca a ti.
Ah, pues dámelo, es mío.
¿Cómo que?
¿Te dieron el vestuario?
No.
¿Ves lo que te digo?
Y yo me quedé como, ¿en serio? Tras que pagaba una porquería, me descuentas de mi vestuario.
Papi, yo no
que
sé.
Que se supone que tú me lo...
Esto es una clase para ti, lo que tú estás cogiendo aquí
ahora mismo. Por eso yo vine...
¿Me entiendes?
Esto es una clase para ti.
So.
Para que tú entiendas.
Hay equipo. Y referente a lo que estabas comentando de Jay, por el trato fue, brother, como que tú sientes cuando te tratan profesional, que saben que tú eres pieza clave en el show.
Que tú vales,
cabrón. Que tú vales, ¿me entiendes? Cuando te tratan así, el show corre, cabrón. No hay errores, no hay nada, porque hasta los músicos, como que era algo estúpido, como que, mano, ustedes están duros, ustedes, la energía de ustedes, pa aquí, para allá, y yo y viceversa, yo iba del baterista, brother, enséñame, yo iba del bajista, brother, estás durísimo, como que esas notas, iba del teclado, igual, como que yo a todo el mundo los saludaba.
Ustedes le dieron tiempo para ensayar en el stage como tal, ¿verdad? Como...
habla, dale.
Dilo.
Ay, no.
Que volvemos, quizás no son cosas que pasan regularmente, porque a lo mejor en la mayoría de los casos sí vas a tener break a hacer tu spacing en el sitio. Puede que a veces pasen cosas.
Diría un 95% no se puede hacer sí. spacing como se debería como y se debería. Supone.
En el chore que yo hice, no tuvimos tiempo para hacer spacing bueno. Fue como que tirado ahí.
No quiero tirar la mala, pero...
Y lo mismo pasa en premios, porque yo lo he vivido.
Claro.
Y voy más lejos. Voy más lejos y... Pues, que le caiga el sallo a quien se lo ponga. Muchas veces yo he estado en premios que si tú no eres del corillo que la producción ajá, escoge y tú ajá. vienes de afuera... Papi, tu spacing son 2 minutos y arranca para el carajo, porque yo digo. ¿Me entiendes? Entonces, queremos unidad, queremos equidad, queremos que los bailarines estemos bien todo el tiempo. Pero puñeta, si tú eres el mismo que me sacas de un puto spacing, que yo tengo derecho a estar los mismos minutos que tú estés, pues no venga a joder.
Ajá.
Y lo tengo que decir así porque es que es la verdad, brother. Aquí esto no es un secreto.
Es real.
Si tú no eres del corillo que la producción contrata y vienes de afuera porque al artista le salió de las bolas, traer su equipo de trabajo de afuera, está jodido. Es lo que yo diga y arranca para el carajo y que el show quede como quede.
Mano.
Entonces, después uno es el malo porque uno lo dice. Hacho, váyanse para el carajo, en verdad.
Eso, ya, che, es que no quiero, es que tengo tantas historias, sí, bro.
Tuve un rant ahí, ¿qué pasó?
Ponle el violín, Brian.
Ponme el violín, el bebé llorando, le te dé la gana. La verdad es la verdad. Y eso no es etapa, hay que decirla. Que a ti no te guste porque sea la verdad, pues es tu problema. Yo estoy diciendo lo que uno vive.
Es real.
Seguimos.
Real.
Seguimos. Ya me
juguito de parcha para el nene.
Juguito de parcha para ellos que no hacen las cosas bien.
Leche.
¿Puedo seguir? Papi, es que tú sabes qué es lo que pasa, bro.
Es que molesta.
Y aquí me voy a sentar.
Dale, vamos.
Ahora
vamos,
es
vamos.
Acomodo el bimba.
Que mucha gente quiere, hay que ayudarnos. Hay que... Estaría cabrón si todos nos ponemos de acuerdo. Todo el mundo tiene muchas ideas buenas, que yo sé que si las, mano, si la unión realmente está.
Se queda en esto.
Si la unión realmente está, son ideas durísimas, porque yo no estoy diciendo que la gente no tenga ideas durísimas. Lo que pasa es que del dicho al hecho, hay una distancia que no mucha gente tiene el valor de coño, vamos a darle.
Exacto.
La iniciativa.
Son bien pocos.
Son bien pocos, y es por lo que hablábamos fuera de cámara. Muchas veces uno dice, coño, yo quisiera que esto pasara así, asá. Pero es que si yo lo digo, pues entonces yo no estoy con el corillo y pues como mi línea de pensamiento no es la que tiene ajá. todo el mundo, yo luzco feo, aunque sea la correcta, porque muchas veces es la correcta, pero como mi línea de pensamiento no es lo que el colectivo está exacto. pensando, pues yo soy el malo. Uh-huh. Pero muchas veces ese uno es el que tiene la razón. Entonces,
pero como lo tildan el loco, el problemático.
¿Cuándo vamos a ponernos los pantalones bien puestos y a decir, ¿sabes qué? El chamaquito está diciendo una verdad que posiblemente sea duela y es cruda, pero es lo que es. Vamos a dársela. Porque yo sé hoy, aquí sentado contigo, y esto pasó, no voy a decir obviamente el nombre, ni quién, ni cómo. Esto pasó ayer, al momento que se graba esto. Sé de producciones donde la producción como tal reúne a los bailarines y le dice, esto es lo que hay. Y los 20 o 30 bailarines que están, todos firman y dicen, no, vamos a hacer una reunión porque nosotros queremos esto, porque entendemos que es este el precio por esto, esto y esto y esto. ¿Y sabes qué? Terminan honrándole el precio que los bailarines dicen.
Así sí,
porque
una vez,
hablan las cosas y se juntan, brother. ¿Sabes? Hay un dicho que dice como que si los de abajo se mueven, los de arriba se caen. Eso es cierto. Lo que pasa es que no es muchas personas no estamos dispuestos a... Vamos a movernos a ver qué pasa.
A ver qué... Exacto.
Entonces, medios como este, personas como yo, que hablamos las cosas sin filtro, no porque yo quiera, sino porque yo lo he vivido.
Y hay que hacerlo, brother.
Porque yo lo he vivido como talento. Y vengo de unas experiencias que no necesariamente son como bailarín. He vivido las experiencias tanto como bailarín como desde el lado de producción. Y la vuelta es totalmente distinta. Uh-huh. Y ahí uno dice, mano, a mí me han estado cogiendo de pendejo hace mucho tiempo. Pero entonces uno lo dice, pues uno luce mal. A mí no, hoy, Alelo, hoy, John, no me importa, cabrón. O sea, no me importa, porque es que si no lo hace uno, si uno no comienza, se queda en nada. Sí. Y yo no lo hago con la intención de, ¿cómo te digo?, de señalar, ni porque yo no he mencionado el nombre aquí de nadie. Estoy mencionando cosas que son ciertas sí,
que pasan en general.
¿Quién se pica?
El que está haciendo las cosas mal. ¿Saben qué tienen que hacer? Tienen que apretar
y suscribirse a este canal.
Maldita sea.
¿Entiendes? Se suscriben, van a tener un conocimiento gratis. ¿Me entiendes? Y si comentan allá abajo lo que ustedes piensan, a lo mejor ustedes no se atreven a decirlo, pero yo lo hago. ¿Entiendes? Comenten y denle like, choque charlatanes. Anyway, que te estaba diciendo, ¿dónde me quedé? Ah, perdón. Tu generación, que obviamente es la generación que está ahora como que corriendo dentro del baile, son como que los que están ahora creciendo. Yo imagino que hay mucha gente que no tiene tanto la experiencia, hay otros que tienen un poquito. Este tipo de situaciones que estamos hablando nosotros ahora, ¿es algo que ustedes hablan? Como la nueva generación que viene creciendo.
No, pues es funny porque es como que nosotros vemos eso bien lejano. Como que nosotros somos chamaquitos. Y yo estoy diciendo como que para tú ser grande bailando, tú no puedes... Tú tienes que empezar como que no te importa un carajo. No te puede importar la opinión de los demás, no te puede importar si hacer ridículo o tal. Porque yo empecé como a los 11 años a bailar. Y gracias a Dios, yo tenía esa... Aún yo seguía en mi fase de... A mí me importa lo que... Como que yo la estoy rompiendo.
Sí, tú estás en la tuya.
Y tú chequeas mis videos, yo soy una mierda. Yo era una mierda.
Ay, vete para el carajo, en verdad.
O sea, era de like antes, de ay, 11 esto, años. Esto, yo era una plasta. Pero yo estaba con esa seguridad. Yo pienso que es una seguridad que le falta a muchos de mi generación. Es como que, brother, no te... Y eso es algo que yo también me hago. A mí yo me comparo un montón. Me comparo... Con gente como tú, como Tony, como toda esa gente que está dura, dura, dura. Y yo me quiero meter esa presión.
Pero eso no está mal.
Exacto, sí, eso no está nada mal. Pero es como que yo soy un chamaquito. So, como que tengo que apretar porque... Como que empiezas a bailar a los 5 años. ¿De qué vale si no tienes la seguridad para meterte una clase de house? Una clase de popping que te va a hacer mejorar. Y no solo eso, sino también postear. Postear aunque sea un video que no te encante, subirlo porque eso... Te hace conocerte y tú lo ves y dices como que ya lo puedo arreglar tal, tal y tal y tal. Pero, full.
¿Qué tú piensas de ese tema? Qué bueno que llegaste ahí. ¿Qué tú piensas del tema de que las clases hoy día la gente va porque se quieren grabar y subirlo a Instagram en vez de vamos a grabarme, sí, eso está bien feo. Porque lo incluye, pero vamos a grabarme más bien para yo evaluarme lo que acabas de decir. Sí. ¿Tú piensas que eso está bien? ¿Tú piensas que eso está mal? ¿Tú piensas que las clases... no todas deberían grabarse?
Yo pienso full. Hay clases, no todas
las
clases.
Tú vas a aportar también, ¿verdad? Si quieres, puedes romper ahí también ese tema.
No todas las clases se deben grabar. Yo no, obviamente, a la gente le encanta grabarse, a la gente le encanta tener el video de ese profesional. Y si tú pones tu promo, clase será grabada. Eso llama
la atención
muchísimas
mucho.
Personas más. Y yo pienso que si tú quieres ir a una clase para grabarte, eso no es una mala razón, pero no puede ser tu única razón. Porque si tu razón es grabarte... Como que vas a grabar, no vas a mejorar y vas a seguir haciendo videos mierda todas las clases. Como que tienes que ir...
La mandó como era, muy bien.
Qué real.
Tienes que ir con la mentalidad de, ok, voy a esta clase. Yo, en las clases, desde chamaquito, mi primera clase fue de Garina, ya afuera. Porque yo estuve cogiendo clases en Yupi toda mi vida. Y mi primera clase fue así, a los 12 años, de Garina. Y yo también llegué a esa clase con la actitud de yo soy el más duro. Y yo era un chamaquito, y ese video a mí me escogieron en el medio, Karina me puso en el medio. Y yo como que...
¿No te importó?
Me perdí, no me importó, y yo lo subí, yo subí, y yo lo puse en mi caption, yo puse... Una perdida horrible, pero lo subí y me escogieron.
Pero aquí estoy.
Es como que tú tienes que ir con la mentalidad de como que... ¿Qué puedo hacer mejor? Y hay muchas coreos ya, hay mucha gente que sube las coreos y después dan una clase. Entonces pues como que...
Pero eso es estrategia.
Eso es una buena estrategia.
Eso es estrategia.
Claro. Es como que si ya tú has visto la coreo...
Te la quieres aprender, lo obligado.
Si te la quieres aprender, te la aprendes. Si no, pues whatever. Pero ya tienes una idea. Como que tienes que ir a las clases con la actitud de mejorar y de no como que... No puedes estar... Yo pienso que en una clase fuera tú no puedes ser shy. Y eso fue lo que yo vi en Chaos.
Que en verdad también... Hay mucho maestro que no está bien educado, bro. Mucha gente que no está bien educada y lo que hacen es dar coreos cabrona porque bailo cabrón y that's it. Y voy al punto, ¿sabes? Doy un poco más de ejemplo. Yo en lo personal, yo sé que los míos como que van a saber que estamos buqueados y estamos trabajando y tenemos mucha experiencia. Yo lo veo así como que... ¿Qué tú me vas a enseñar? ¿Qué tú me vas a dar a mí? Uh-huh. Además de una coreo cabrona y difícil, ¿me entiendes? Porque ya yo estoy buscando más fundamentos, más, o sea, otras cosas, cómo elevar mi ¿me entiendes? Mi producto.
Claro.
So, es como que...
¿Qué me va a diferenciar del que no lo hace?
¿Me entiendes? So, está cabrón como que...
Más allá de dar una clase sí, dura, ¿me entiendes? Sí, porque la gente puede decir, que eso yo lo he escuchado y viene desde mi generación, que obviamente, y lo tengo que decir, ellos saben, la generación de donde, sabe, la mía, no éramos una generación que nos encantara tanto, por ejemplo, conocer de dónde viene el hip hop, a lo mejor teoría, a lo mejor lenguaje. Nosotros simplemente íbamos a una clase, bailábamos, le metes, ven para la otra, mira, hay unos premios, boom, bam, cuadraste, se acabó, coronaste. Porque los tiempos eran otros también. Ajá. Pero, brother, hoy día yo pienso que con todo lo que las redes sociales han traído, estos chamacos prácticamente, y los que van a seguir viniendo, nacen con un teléfono o algo literalmente pegado a la mano.
Y realmente,
el conocimiento tiene que estar.
Ajá. Y yo pienso que la gente no utiliza, como que tú dijiste, nosotros tenemos los celulares. Que eso es algo que te puede...
Que cambió el juego, punto.
Cambia el juego, full, literal. Es como que... Como tú dijiste, que tú estabas buscando fundamentos. Entonces, yo pienso que eso es fundamento. Mientras más temprano tú los busques, mejor vas a salir. Porque yo empecé... El primer fundamento que yo empecé a coger fue House, que me lo enseñó Alana. Y ese estilo, a mí me... Esa maestra, como tal, Alana, yo te adoro.
Está Alana Santiago.
Ella fue la que me enseñó House a mí. Y Atomic me empezó a enseñar House también con ella. Pero Alana fue la que me crió House. Yo empecé, y no me acuerdo cómo terminé esa clase. Eran unos panas míos, los gemelos, los hermanos. Ay, ya lo dije gemelos, yo soy cabrón, así que digo gemelos.
Amiga, no te pueden hacer nada, no se pueden meter por el televisor y darte. ¿Qué
vas a hacer?
Ronca. Ellos me dijeron, nosotros cogíamos House en GOP, y ellos un día me dijeron, mira, ven para esta clase. Y yo, va.
Dale.
Y yo empecé a ir, no porque era House, no porque, como que está cool los pies, me gusta, yo estoy con los panas. Pero cuando yo estaba como que a punto de quitarme, como que, ya no me gusta. Ahí fue que yo aprendí de la importancia de los fundamentos que me lo enseñó Tyrone. Y todo, y es como que... Ahí fue que yo empecé. Yo dije, diablo, le voy a meter a House. Y yo como que sé par de House. Sé también de muchos fundamentos, pero de House yo he cogido par.
Chico, pero eso no está mal. Eso no está mal. Si sabe, sabe.
Por eso, entonces, pues, como que...
Cojones con la gente,
¿verdad? Esto le pasa a maestros. Brother. Como tú dijiste, hay muchos maestros que están dando sin saber. Y esto, yo lo digo por mí, porque antes yo no lo veía así, pero pues por maestros que he tenido que me han dicho lo mismo y tú, es como que es verdad, hay maestros...
O sea, tú cuando vas a una clase, tú notas eso.
Yo lo noto, y es como que alguien ve una clase, yo voy a una clase, dicen, esto es House, y no dan pasos de House, o esto es Afro, entonces mezclan cosas, y es como que pueden meter pasos de Afro, pero no lo hace un acorio de Afro.
Uf.
Entonces, pues...
The punchline.
Yo como que...
Bars.
Yo, gracias a Dios, yo como que empecé bailando con maestros que sabían
y en verdad empezaste en una escuela, cabrona,
y
que
sí, GOP, verdad, ¿sabes?
Mira, yo tengo que... Esto lo voy a decir yo otra vez. Mucha gente puede criticarla, porque esto no es un secreto. Aquí en Puerto Rico la gente... Y no está mal.
Normal.
Para mí la publicidad, buena o mala, es publicidad.
Ajá. Uh-huh.
Pero en eso hay que dársela a ellos. O sea, de las academias más completas en ¿cómo te digo? En diversidad de estilo, son ellos. Trucos. ¿Qué otra clase de trucos?
Hermano, en verdad que esa es la mejor escuela. Si tú quieres aprender a bailar hip hop y quieres estar duro en todos los aspectos, tienes que meterte a GOP,
bro. Y hay escuelas, hay cosas obviamente,
obviamente.
Que ellos no son fuertes. Cool, pero para eso existe, volvemos, la diversidad. A lo mejor ellos no son duros en, qué sé yo, en jazz, pues tienes un silhouette, tienes un performing, hay opciones.
Sí.
Pero no podemos decir que porque la estructura de trabajo de X o Y academia no te gusta, pues es una academia mala. Y estoy poniendo el ejemplo de UP, puede ser otra.
Exacto, porque ejemplo, si yo doy clases allí y tú no te llevas con los de UP, ejemplo,
si yo doy clases allí y a ti no te gusta la filosofía mía, pues cool, hay otra.
Sí, full.
¿Me entiendes? A eso es a lo que iba,
pues,
perdón.
Sí, yo tuve UP toda mi vida, entonces pues yo... Hace poco, pues, me fui. Ahora estoy en Rebels con Mike, con John.
Papi, que volvió a meterle a la vuelta.
Y yo, hay mucha gente que me ha dicho como que, ¿por qué te fuiste a GOP? Odia a GOP, que siento decir lo otro. Yo no odio a GOP. GOP es mi casa por siempre. Yo amo ese sitio con mi vida. Y hay mucha gente también.
Papi, yo vengo de ahí también, bro.
Full.
Ese fue mi casa.
Yo me fui de GOP porque, pues, quería tratar distintas cosas. Quería competir.
Que vamos para Shay Shay con los Rebels.
Mira, y ok, ahora que vamos por esa línea, perdóname que te interrumpa, es que si no lo digo se me va a olvidar.
Dilo, dilo.
Como que tú estás de... Tú,
ah, se nos fue. No, ¡venimos en corto receso!
No se me fue, lo que pasa es que estoy tratando de formular la pregunta para que no se escuche, ¿me entiendes?
Ya.
Como que tú estás a favor o en contra de que un bailarín no se quede todo el tiempo en un mismo sitio.
Yo estoy... Ok, obviamente...
Porque, ¿sabes por qué te lo digo? Mira, 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 mira por el lado que yo lo veo y ustedes me dicen si sí o si no. Aquí no hay unión.
¿Qué es eso?
Aquí no hay, aquí no hay agencias. O sea, hay agencias de talento. Pero no agencias que manejen bailarines per se.
No hay.
No, no hay.
No hay.
Entonces, yo no veo justo que si aquí no existe nada de eso, yo tenga que serle fiel a un lugar porque sí.
Full.
Cuando mi crecimiento como bailarín no necesariamente está todo, exacto, el tiempo en ese sitio. A lo mejor Alelo da clase en JOP, pero yo vi que Popin dio una clase de sí, de eso mismo, de Popin.
iba a decir vale, cabrón, pero yo es, sí, porque
de eso mismo, de Popping.
Cabrón, me di cuenta. Dije,
Popping de Popping.
Dije, si voy a decir Popping, no puedo decir Popping otra vez, pero de para el carajo.
Popping, de eso mismo.
¿Sabes? Pero si Popping da clases de Popping en otro lado, y a mí me gusta cómo él da clase, porque yo no puedo ir a tomar la clase.
No, y la
verdad
es que tú no me la estás pagando. Y el entrenamiento es individual. Si a mí me da la gana, como dijo este Alelo, coge el house, pues cojo house, brother.
Y lo cojo donde me dé la gana.
Donde me dé la gana y con quien yo quiera y quien yo crea que sí me va a ayudar.
Que tú sabes que yo creo que el cambio que ha habido en la... Y esto es mi opinión. El cambio que ha habido en las academias hoy, de que la gente prefiera como que venderse ellos como producto y no estar trabajando con una academia, es eso mismo, para mí. Porque yo tengo que trabajar en una academia donde, digo, y no les estoy tirando fango a las academias porque yo vengo de ahí, yo di clases en academias muchos años, pero la realidad es una y es que el juego cambió. O sea, hoy por hoy la gente dice, John quiere dar clases y John dice, yo voy a hacer mi flyer, yo voy a alquilar el espacio, porque aquí en el bolsillo, que es donde lo que es la meta final, me resulta. Muchas veces las academias te estipulan un precio,
sí,
que no está mal, porque yo entiendo que obviamente ellos tienen que estipular, pero... porque yo tengo una nómina que pagar, yo tengo una matrícula y lo que yo me gano mensualmente pues me da para esto y para lo otro.
Mi loco, pero es que, mi gente, yo sé que ustedes tienen negocio y tienen que pagar renta y todas esas cositas, pero tienen que darle suave con los rates de los estudios y esas cosas.
¿Está caro?
Mira,
tírame un ¿cómo se llama eso? Un range.
En verdad, por 2 horas, que eso es un tiempo brutal para dar una clase y poder educar bien. Mano, están sobre 80, 90 pesos, bro.
Diablo, ¿en serio?
No sé si yo la quiero grabar y el videógrafo me cobra 1.5. Sí. Ya, eso es una inversión que yo voy a hacer.
Si tú la quieres grabar y Popping te cobra hoy.
Y Popping me cobra 200. Y yo, mira, Popping, pues son 300 pesos que acabo de dejar pegado aquí, man. Entonces, si me vienen 10 bailarines, me tienen 10 estudiantes.
Si y entiendo tu punto. Si la das en una academia, con lo que te pagan, pues ya, sí, estás en pérdida.
En pérdida.
Estás en pérdida. O sea, que por eso es que yo digo que no es que las academias sean malas. Lo que pasa es que el negocio de academia, a mi percepción, cambió. Ahora cambió. Las academias, el modelo de negocio
¿Y sabes cómo
enfócate en coger a los chiquitos.
¿Te acuerdas de Estudio 20,
de Estudio 21.
Sí. Mano, 2 horas por $35, brother.
Pero
y todo
es,
el mundo
es a favor
y
ahí, del
y
a, bailarín.
Claro, y ahí fue que todo el mundo empezó a dar clase, a rentar salones, porque tú sabes que antes era tú sabes que era los miércoles, ejemplo, los miércoles fijos en performance era Mike, ejemplo. Ah, los martes de R&B whatever. Cuando salió esa academia, ese estudio, papi, todo el mundo empezó a coger clases y dar clases allá.
Y eso hoy por hoy no hay un estudio que
no
tenga un
precio
cerca a eso.
No lo hay, ya no hay. Ya ahora todo es academias.
Sí.
Y mira, quiero 2 horas.
Te lo dejo en 80, no.
Mira, yo no voy a grabar un video allí, mi loco.
Comenten ustedes quién tiene la razón, si la academia o el talento. Porque yo entiendo que, coño, y ahí volvemos a lo mismo, vamos a ayudarnos. O sea, si somos una industria.
Porque te va a beneficiar a ti, porque ejemplo, poner este estudio aquí que es una academia. ponte a pensar, ¿sabes? La zona donde tú estás, la accesibilidad, si yo no te veo o algo, y si yo como persona, o ejemplo, Valero como maestro, que tuvo esa fama, por decirlo así, de los videos y qué sé yo, coño, te va a favorecer a ti como negocio y como, ¿me entiendes? Porque, ejemplo, no se te está llenando, nadie sabe de la academia, y viene a Lelo, que ejemplo, que tiene 25 mil followers, el video está en 80 mil likes, whatever. ¿Quién gana?
Claro.
¿Me entiendes? Sí, sí. So, es como que una balanza, ¿me entiendes? Es como que o nos ponemos de acuerdo porque ambos vamos a ganar.
Exacto.
Porque, ejemplo, si tú quieres que yo te dé clases todos los martes aquí, y tú sabes, ejemplo, la fama o lo que yo voy a dar o brindar, y te estoy trayendo más personas y más personas a la academia, ¿qué tú vas a hacer?
Sí, que hay más probabilidad que alguno de esos estudiantes brinquen a otra clase de tu academia.
Exacto, exacto.
Pero como...
Ah, pues
como,
vi que estaban dando salsa, coño, y me gustó, la voy a intentar. Sí.
Pero ahí va lo de negocio. O sea, no me conviene tampoco.
Que también volvemos. es que es bien difícil porque hay muchos factores también.
Sí, llegaremos a happy medium, mano.
Hay muchos factores también. La economía, por lo menos aquí en Puerto Rico, tampoco es que esté muy buena. Hablando de lo que uno tiene que pagar en términos de luz, agua. O sea, y en ese punto yo entiendo a las academias. Yo entiendo a las academias. O sea, claro. Sí hay un gasto operacional que yo tengo que hacer. Pero entonces, fine, hay un gasto operacional. Pero si tú sabes que a lo mejor esta persona, como tú dices, el salón mío la capacidad son 60 y el tipo da clases todas las semanas ahí y mete 60. Pues coño, eso también tiene un valor.
Claro.
¿Me entiendes a lo que voy? Entonces, porque uno lo puede medir de esa forma, ¿no? Dice, pues coño, si la persona todo el tiempo, casi todo el tiempo, tiene una clase sold out, pues coño, vamos a bregar con él.
Y te estoy dando como quien dice promo gratis también porque está el logo de tu academia atrás y location y toda esa vuelta, ¿me entiendes?
Otra cosa que quizás puede funcionar es graba la clase y cuando la subas, colabórala con el Instagram del estudio. Y a lo mejor él gana followers y por ahí hay
una entrada. ¿Me entiendes? Que hay soluciones, a negociar. Hay cosas, sí. ¿Me entiendes? Pasa que o uno coge miedo o uno no está bien informado.
Digo que a lo mejor me van a decir, que con los followers uno no paga. Sí, pero a lo mejor le cogiste 50 y de esos 50, 20 están interesados. Pues ahí tú tienes, y tu matrícula son 60 mensuales. O sea, multiplica, caballito. Sí. Y ahí vas, ¿me entiendes? Viendo. Es cuestión de hablar lo que nadie quiere hacer.
Exacto.
Nadie quiere hablar. Todo el mundo jala para su lado y que se jode el otro.
Ajá.
Entonces, no está bien.
No
está bien.
Qué bueno que tú traiste lo de la academia, que como que si estaba bien quedarse o no. Como que yo pienso, si tú estás acá, esto viene academia, crew, maestro, como que...
Grupos.
Grupos. Tú puedes estar en una academia y si te quieres ir para el carajo, vete para el carajo y ya.
Literal.
Vete. Pero entonces, cuando yo me fui de UP, porque, con toda humildad del mundo, como que yo aprendí house, aprendí house de Lana, aprendí afro de Tyrón, aprendí reggaetón y walking de Leandra, aprendí los trucos, todo eso, que también Pedro me lo enseñó, y yo me fui, como que, y llegué a dar clase allí también. Y yo me fui bien, yo me fui contento. Yo le dije, mira, Pedro, como que tal, y arreglamos, y estamos bien. Pero hay mucha gente que me ha escrito como que, ay, qué bueno que te fuiste, yo estoy pensando irme también. Y yo como que, ¿por qué? Y me dice, es que me siento estancado. Y yo como que, pues trato otras clases. Es que ya yo soy, es como que, trata distintas clases. Como que, ok, ¿te aburre el reggaetón? Coge afro. ¿Aprendiste afro? Coge house. Y eso fue lo que yo hice, fui... Pasando por clase, yo cogí reggaetón de Leandra, hip hop de Merian, cogí afro de Tyrone, fundamentos de Tyrone, house de Alana, y fui así, y también saqué todos los trucos, y yo dije como que, mira, pues ya como que me voy, y está bien, tranquilo.
Este rebu se metió en todas las esquinas de la academia, y cuando ya no supo dónde más meterse, mira, pues me voy.
Oye, me pasó igual, porque yo estuve en JOP, par de tiempo, y yo estuve para cuando estuvo el 787, el crew,
sí, Perry. Sí, eso estaba aprendido con America's Best Dance.
Papi, que yo, para mí, mi generación, para ese tiempo, JOP, estaban demasiado de pillo. Y el entrenamiento que había, bro.
Cuando salió del
reality. Claro, de ABD y toda esa loquera. Papi, o sea, nosotros teníamos el mejor entrenamiento. Y me pasó igual. Yo llegué a un momento que yo dije... Ya necesito porque yo quiero bailar con el artista, yo quiero hacer otras cosas. O aquí es más...
Crecimiento.
Aquí es más crew, más esas cositas. So, yo dije, pues me quiero ir, quiero hacer otras cosas.
¿Y tú sabes qué?
Y achichoraba a ellos porque no es gracias algo, a ellos tengo todos esos estilos.
No es algo que esté mal, mano, porque es crecimiento.
Uh-huh.
Sí. O sea, y gracias. Que vamos a estar un rato más, yo creo. Este, para que sepa. No hay nada malo en buscar el crecimiento personal. Y eso, yo puedo entender que cuando tú eres maestro o dueño de academia, y en un ejemplo, yo te tengo a ti, desde, qué sé yo, 12, 13, 14 años que hayas empezado, y estás conmigo 4, 5 años, uno se apega como director de academia, claro, o como maestro, pero también uno tiene que entender que ya tú le diste a esa persona las herramientas que tú le podías dar. Y yo creo, y porque esto yo lo he vivido, mano, no hay mejor satisfacción que tú pararte un día en un escenario y tú decir, diablo, yo le di clase a ese chamaquito y mira dónde está. Uh-huh. O sea, a mí me pompea un nivel, claro, que tú no tienes ni idea, brother. O sea, yo poderme parar, que me pasó en el Choli, cabrón. Yo decía, diablo, mira este chamaquito que yo le di, que quizás cogieron, qué sé yo, salsa, urbano, con lo que yo haya dado en ese momento.
Oye, ahora, y mira dónde está. Y ahora que tú dices eso, primer Choli con Emilio. Y él, maybe no le guste lo que va a decir, o sea, como que lo que diga, pero como que él fue estudiante mío. Y yo soy estudiante de él también ahora.
Eso no, ¿me entiendes? Tiene nada de la clase.
Y a mí no me molesta.
Tiene nada de malo.
Pero me entiendes, como que te digo que tuve la dicha, cabrón, de poder compartir el primer Choli junto con él. Y hablando de lo que tú dijiste, como que maestro, estudiante, whatever, como que fue algo cabrón, ¿me entiendes? Como que yo acá me sentí súper orgulloso de diablo, gorlo.
Ponérselo aquí.
A dónde has llegado, de dónde vienes, lo que has pasado. Y estamos aquí, ¿me entiendes? Y yo se lo dije como que, cojones, me acuerdo cuando tú cogías clases conmigo. Yo te daba clases, ahora tú me das clases, ¿me entiendes? O cogemos clases, ¿me entiendes? Juntos, sí. Como que, de dónde estamos. Como dice Drey, estaré from the bottom, now we're here.
Y no hay nada de malo con eso, porque posiblemente, qué sé yo, 6 meses para adelante, a lo mejor él le surge una oportunidad y piensa en ti. Porque lo apoyaste, cabrón. O sea, porque estuviste ahí.
Así es como debe ser siempre, ¿me entiendes? Repartir tus ganancias, brother, porque el bizcocho es demasiado grande, ¿me entiendes? Y hay mucha gente muy egoísta.
Que hace orilla, ¿viste?
Es como que, eso yo, a mí me encanta, como que, como tú dices, que sé que en algún tiempo, como yo le había comentado a Evan y a Snow, yo le dije como que, yo estoy loco que ustedes puedan seguir y yo como que salirme y yo darle trabajo a ustedes o yo poder recomendarlo a ustedes, ¿me entiendes? Porque ustedes son la siguiente generación. Nos toca a nosotros dos, como que darle lo que sabemos, ¿me entiendes? Como que mira, cabrón, esta es la que hay, esto es lo que está pasando, entrena esto, haz lo otro. Porque realmente nadie va a venir.
Que nosotros, no es que nadie va a venir, John, es que nosotros no lo tuvimos.
Sí. No lo tuvimos, pero como te digo, nosotros al final del día nadie va a venir, te va a decir, mira, Lelo, cabrón, te falta esto y esto y esto, vente, vamos, te voy a llevar para Miami, vente, te voy a...
Pero ¿sabes por qué no lo tuvimos? Porque nadie te lo quiere dar, porque todo el mundo quiere jalar para volver.
Exacto, porque dicen, espérate, este me va a quitar el trabajo.
Papi, este chamaquito está duro, es una amenaza para lo que yo hago.
¿Y sabes qué? A nosotros...
Hacho, diste en el punto. Brian, ponchate esa línea del pana.
Hay un par de gente de mi generación así, que odia eso. Hay un par de gente, como hay maestros que... Quiere como que, mira, me gusta lo que tú tienes, te quiero entrenar. Y hay gente que no le gusta eso. Hay chamaquitos como que, está bien, pero gente como Evan, como Snow, y ven, a mí también, a mí me encanta, como que siempre que un maestro me jala o me critica, me dice, mira, le hiciste par de mierda, tienes que hacer como que esto mejor, no me gusta. Porque es como que, ya, lo que bueno que estás viendo.
Y duele, pero es lo que uno quiere escuchar.
Esa es otra vuelta. Yo había hablado con esto con, ya lo llevo, yo tengo temas para hablar de esto.
Claro,
yo hablé con Tyree los otros días de esta vuelta también. Que
lo quiera ver, que lo vea.
Que eso mismo de las generaciones, como que hay muchos o que están o al garete o muy changos. Uh-huh. Y de la generación de donde yo vengo, papi, Pedro te cogía. Papi, estás perdido, dale para atrás.
Perdido, sí.
¿Qué tú haces y tú?
Brian, siento que quieres venir a hablar. ¿Qué te aportar?
Habla, vete.
Puedes aportar, puedes dejar el tiro abierto y viene y habla.
Hay gente que no aguanta esa presión que tú dices. Y es como que, está bien. Si no te gusta el training de X o Y sitio, pues vete. No es lo tuyo. Pero no le tires mierda, porque hay gente que tú admiras a gente que salió de ahí.
A mí me encanta. Yo voy a coger unas vacaciones un día.
Tú admiras a gente que salió de ese sitio.
Ajá.
Entonces, pues, maybe el entrenamiento no te gusta, maybe no te gusta correr, maybe no te gusta hacer X o Y cosas. Pues
pero
vete.
Si quieres ser un bailarín profesional y quieres vivir de eso, todo
sabes lo incómodo. Pero no hables mierda del
Tú sabes lo incómodo que uno se siente cuando, por ejemplo, tú hablas X o Y de tal persona, papi, te toca ir a una audición y te lo encuentras. Uy, tú sabes lo horrible que es esa sensación de...
¡Estás loco! ¡Te voy a partir si te pones en el grupo mío!
Ya está. Yo, pero tú sabes que es el mindset.
Liquidado.
Lo que pasa es que cuando...
Pero obviamente, sano. Sano. Porque a mí me encanta competir. Que yo vengo de deporte.
A mí me ha pasado. Uno llega a las audiciones y el ambiente es tan cargado. Ay, yo creo que por eso es que yo la odio. Madre. Porque es que... Sí, estamos compitiendo.
Pero al final del día, ¿me entiendes? Somos panas, cabrón. Entrenamos juntos, llevamos años juntos, ¿me entiendes? Te vas a poner con esa por un trabajo.
Exacto, pues se lo llevan al pecho, bro.
¿Me entiendes? Y me vine y te cojan ni nos cojan a nosotros y te pusiste con changuería porque...
Y eso es lo que estoy diciendo. Yo tengo con Eva cuando estaba en Keyos. Él y yo nos lo decíamos en la audición. Te voy a partir la jodida cara, bien cabrón. Chequéate que te voy a partir. Y yo, ajá, va. Me ganó. Él se sacó la beca y yo no. Y yo bien pica.
¿Y te mordió?
Obviamente, tú te picas, yo dije, qué mierda, pero adentro, es el pana mío.
Bueno, ahorita lo felicitaste.
Y estaba bien contento, yo lo vi en el stage, yo, mierda, no estoy ahí.
That's my boy,
lo escogieron. Y eso
y de eso se trata.
Y eso le va a dar más gasolina.
Eso con todos los panas míos, con los hermanos. Los otros días, uno de ellos llegó súper alto en una competencia de freestyle. Y aunque a mí me eliminaron en la primera ronda, yo lo vi. Y yo dije, ese es el pana mío, y rompió. Y siempre que yo veo un pana mío, como que obviamente yo me pico, porque adentro está todo el mundo. Si tú no lo quieres admitir, no lo admitas, pero tú te vas a picar si un pana tuyo corona y tú no.
Claro, porque es que el espíritu competitivo siempre va a estar ahí. Siempre. Tú vas a querer estar.
Siempre.
Pero yo creo que habla mucho más cabrón de ti ese tipo de cosas. Ok, yo no estoy mordido porque sí, yo quería estar.
Claro.
Papi, pero el brother mío está ahí.
El brother mío está ahí.
Tú tranquilo que yo voy a llegar allí.
Espérame un momentito.
O sea, yo creo
no te duerma.
Y yo creo que básicamente de eso se trata, brother. No cabrón, ha habido un crecimiento. En la industria de Puerto Rico ha habido un crecimiento estúpido. Que tan estúpido que me atrevo a decir que el mundo mira para acá.
Claro, y tienen que apretar también.
Uh-huh. Pero, mano, el único... Nosotros mismos somos los únicos que nos metemos el pie.
Acho, me robaste la palabra.
Ya.
Brian, ponchate esa línea de nuevo.
Y lo voy a decir otra vez. Nosotros mismos somos los únicos que nos metemos el pie. Imagínate si llegara el día que los boricuas digamos, papi, no, de hoy en adelante nosotros vamos a cobrar menos de 500 pesos, nos vamos a cobrar por show. Esto es lo que queremos por show todo el tiempo. Imagínate cómo estaríamos nosotros.
Oye, y el chiste es que...
Y estoy diciendo 500, a lo mejor puede ser más.
Y el chiste es que han venido gente de ley a dar clase acá, panita este de Chris Anthony. Y él ha enseñado videos de nosotros, de los nenes acá, allá, en LA, y dicen, mira, ¿y esta gente dónde están? O sea, que es la que hay, que vengan para acá para darles trabajo, esto, lo otro. So, bailarines boricuas, nenas o nenes, tú no tienes que viajar, no tienes que gastar tanto dinero, sé juicioso, ¿me entiendes? Como que, no, voy para LA y gaste 5,000 pesos entrenando cuando realmente... Tiene una herramienta también que son las redes.
Exacto.
Y maybe también el networking, como dije ahorita. Tírate una semanita, ejemplo, pum, te tiraste para Miami y te vieron. Cogiste las clases, hiciste networking. Ejemplo, cultura, estoy aquí. Sí. Mira, la tal cultura. Persona, estoy aquí. Te fuiste. Se van a quedar contigo en la mente, ¿me entiendes? Claro, no hay necesidad y hay que saber cómo invertir y cómo... O sea, ¿cómo invertir a tu...?
Tú tienes que ser inteligente en cómo tú te mueves y en qué tú gastas tu dinero.
También.
Porque nosotros... Y lo digo así mismo porque es la verdad. Lamentablemente no somos una industria que ganamos lo que quisiéramos ganar.
Ojalá.
Y eso, pues obviamente, por ende, el que vive de esto, pues hay unos que sí viven bien, hay otros que van a tener unas limitaciones. Pero está de ti cómo tú te manejas. Aquí no hay manejadores.
Ya.
Lo bueno de esto es que el manejador tuyo eres tú mismo. Uh-huh. Tú debes saber dónde pones el dinero, en qué lo inviertes o en qué lo gastas.
Uh-huh.
Mi consejo a... Los chamaquitos que vienen, ¿verdad? Subiendo, la generación de Alelo, los que van a venir por debajo de él,
lo adoro.
Inviertan. Full. Y cuando digo inviertan, no es que se van a comprar 4, 5, 6 outfits y con eso voy a partir en las clases. Cómprate 2 y lo que te sobró, ahórralo y vete un fin de semana, como hizo el hombre.
Ropa negra.
Y coge clase en otro lado.
Mírame a mí, todo negro.
Negro todo el tiempo. Negro. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Pero a eso es a lo que voy. No sean. Que yo entiendo que el flow es parte de vender lo que uno es. Claro que sí. Pero inviertan en conocimiento. Sí. Inviertan
eso
en clase.
Iba a decir,
hay un maestro que también dijo eso. No es invertir solo en chavo, comprarte una camarita, un outfit. Invierte en tu entrenamiento. Puedes gastar, tú gastas como cuánto cuesta la clase, 16 pesos. Si coges una clase a la semana, son 16 por 4. Yo no voy a hacer eso.
Ponle que la clase, ponle que coges 4 clases a la semana. Exacto. Y cada una te salen $20, son 80 billetes.
Y todas las clases son la misma cosa. Bro, no vas a mejorar.
¿Me entiendes?
No vas a mejorar. Ahí es donde tienes que coger otra clase. Invierte en tu entrenamiento.
Ah, y otra cosa. Y esta la voy a mandar, porque así mismo como digo una, tengo que decir la otra. Esta la voy a mandar por la goma. Chamaquitos, no sean tan come mierda. Vamos a coger clase con el que tiene 100,000+ followers y vamos a dejar el que tiene 2,000, que posiblemente tiene el conocimiento igual o mejor. Amén. Ahí pegado.
Amén.
No seamos come mierdas en ese sentido, ¿sabes? Porque muchas veces he visto que la gente dice, papi, voy para la clase de X o Y porque tiene 200,000.
O como dijiste ahorita, porque van a grabar.
Porque van a grabar.
Quería decir algo de eso también, pero continúa.
Y esto es un punchline. El conocimiento no se mide por seguidores. El conocimiento se mide por cómo yo invierto. Mala mía, pero es que es la verdad. El conocimiento, no se dejen llevar por los seguidores. Los seguidores son un número, corillo. Los seguidores son un número que posiblemente es, volvemos, hay un elemento de suerte. Pues subí este video, se me fue viral, o trabajo con X o Y y obviamente voy a tener más exposición que tú. Pero no significa que mi conocimiento sea menos que el tuyo. So, aprendan a no dejarse llevar por los seguidores. Evalúen los profiles, porque para eso están ahí los Instagram, para que ustedes los evalúen y para eso hay videos posteados. Y tomen sus decisiones. El número es eso mismo, corillo, un número. No me puedo dejar llevar porque este tiene 500,000, pues es mucho mejor maestro que el que tiene 2,500. Sean inteligentes. Es lo único que les voy a decir.
Y lo que te iba a comentar ahorita, que le había comentado lo de las clases, esto siempre ha pasado, mano, y esto siempre ha sido un tabú bien cabrón en la escena del baile. Como que, y para mi generación y para la tuya de ahora, como que también siempre ha pasado, si no grabas clases, papi, nadie te va.
No estás haciendo nada.
No estás haciendo nada porque
yo no me acuerdo quién fue el que lo dijo aquí.
Quiero cosas, y es como que, y esto yo lo vi en un video de un coreógrafo súper cabrón de ley, y él dijo en una clase que grabar la clase es un favor que te está haciendo el maestro a ti.
Totalmente.
No es decisión, no es obligación del maestro siempre grabar la clase. Si él la quiere grabar y es porque le da la gana. Exacto. Y quiere...
¿Sabes cómo yo lo veo? Un regalo que él te
claro, está dando. Claro, porque él está invirtiendo. Tú no le das 5 pesos para yo pagarle a Popping los 200 pesos que tengo que sacar para no, que me grabe.
O el maestro no le paga a Popping y después te dice, papi, si quieres el video te cuesta 20 pesos. Exacto. Eso no pasa, aquí te lo regalan para que tú tengas contenido.
Me entiende. Te puedas evaluar. Porque ese es el trabajo del videógrafo y de la persona que está grabando. O sea,
Popin, ¿tú quieres hablar algo de eso? Porque te veo como
porque eso es un favor, literalmente, que te está haciendo el maestro. Eso es como que tienes que ir a entrenar.
Tienes razón. O sea, tú tienes razón.
Mira.
Sí, mete mano.
Pues nada, iba a decir esto, porque estábamos hablando fuera de cámara. Para que no sé cuánto tiempo tenemos.
Da todo el del mundo.
Va. Pues anyway, para mencionar, ya que estamos hablando de las clases y grabar y todo eso, que by the way, antes de ir al tema, si tú eres un chamaquito y quieres como que crecer así, ser famosito, por decir así, grábate, aunque sea con tu celular, grábate, haz algo. Si es un baile estúpido, grábalo, un TikTok.
No famoso, si quieres sobresalir.
Exacto,
en el ambiente.
Si quieres sobresalir, y de nuevo, como dije, ahora mismo, nosotros vivimos en un mundo digital y como dijo Yadiel, tenemos la suerte de los celulares. A ti nadie te va a escribir de la nada. Como que, mira, te vi una vez en una clase, me gusta, pues no tienes que subir.
Antes funcionaba
y la gente
así,
te
cabrón.
Te encuentra en Instagram. Como que ahora tenemos la suerte de tener Instagram. Viendo. Sube
antes
cosas,
era así, literal.
Anyway, lo de la clase que tú dijiste en el principio del podcast, que no sé si en otro país es así, que nosotros después de una clase, 9 horas despidiéndonos, 3 horas.
El boricua es así, es normal, así.
¿Sabes? Tras que hablamos un montón.
Somos vámonos, bien, dale, vamos. Sí, pero nos vamos. Mira que me encontré a fulanito anoche, papi, se jodió.
Te jodió.
¿Me entiendes?
Ahí te jodió, te quedas ahí. Y yo pienso que eso es algo, porque obviamente nosotros, los de mi generación, nosotros tenemos esta cosa que nos sufre tanto, y es PON. Nosotros nos tenemos que hacer pana de todo el mundo. Yo tengo que hacerme pana de fulano, de fulana. Que, mira, tú me puedes
el toque.
Es que yo vivo Puerto Abajo y yo estoy de Cagua, me cago en la madre, no puedo ir a la clase de Tony.
Papito,
madre.
Pero por eso hemos pasado todos.
Horrible.
Tranquilidad.
Tú no tienes ni idea de cuánto PON yo pedí para talent show, de cuánto PON yo pedí para clase.
Para
el tiempo que yo cogía clases para allá, la academia ya no existe, para Locomotion de Víctor, el cabrón, que era en Carolina. Yo, la academia era en Carolina, yo vivo acá en Cagua, ¿sabes? Yo tenía que, mira, brother, tú vas para la coño. Coño,
Acho, llévame, pasas por allí.
Acho, no le metí el.
Diablo, mano, tú me puedes llevar.
¿Tú crees?
¿Tú crees?
Sí, no.
Eso pasa.
Es horrible. Entonces, para nuestra generación también es como que, tú, mami, ¿puedo ir a tal clase? Sí. ¿Cuál es el horario? 7 a 9, 2 horas. Está bien, va. Son las 9:30. ¿Dónde tú estás? Es que estamos grabando, están grabando aún. ¿Dónde tú estás? Es que estoy hablando con el coreógrafo, estamos tomando las fotos. Y un regaño cuando tú llegas a ese carro.
¿Por qué, muñeca, tú vas a llegar tan
Madres, padres, entiendan a sus hijos. Entiéndanos, brother. Queremos hablar. Queremos ser parte de la industria. Yo sé que tengo clases mañana, pero coño, dame break. Es una noche, brother.
Yo sé que tengo clases mañana. Esta salida está dura, pero.
Y papi incómodo. Yo, montate el carro, deja hablar con. Tu clase acabó hace 2 horas. ¿Qué clase aún en el
parque? Yo le tengo un consejo a los papás: no los ajoren. Malo es si estuviera haciendo cosas en la calle ahí, al garete.
Amén.
El tipo está queriendo ser mejor persona, mejor bailarín. O sea, está haciendo lo que le gusta. So, apóyenlo. A lo mejor se puede tardar 3 horas. Coño, pero yo prefiero que se tarde 3 horas en un salón de una academia que se tarde 3 horas en la calle por ahí al garete.
Exacto. Está safe, literal.
So, coño, entiéndanlos también. Yo sé que ustedes vienen de trabajar cansados. Sí. Yo los entiendo. Sí. Pero entiéndanlos a ellos también. Y no están haciendo nada malo. ¿Cuánto llevamos ya, Brian? Estamos bien.
Estamos bien. El tiempo pasa volando.
Mira, a mí no me quedan temas aquí. By the way, si llegaste hasta aquí, coño, lo menos que puedes hacer por este canal es suscribirte, darle like y prende compartirlo.
Aprieten.
¿Cómo es? Dile.
Aprieten y suscríbete.
La campanita, suscribirte, share, like, todo.
Ahí está. ¿Viste?
Todo. Yo sé de promotion.
Allí,
yo sé a mis 13 años
por ahí. Y después vas para allá.
Ahí está.
Mira allá abajo.
Son, coño. Aquí. Es lo menos que pueden hacer. Ese es el regalo que yo les pido a ustedes. Déjame ver si. Y seguirnos en las redes sociales de nosotros, que ya cool. Ustedes deben estar, el que ha visto el programa, ¿verdad? Hartos, pero son NPTETV en todas las redes sociales: Instagram, podcast, Facebook, más TikTok. Duro
de todo Puerto Rico, del mundo. Que se joda, del mundo. Duro del mundo. Chet, no eres bailarín.
Gente, aprieta, gente, aprieta. Aquí, no lo aprieta.
Tengan cuidado, es lo único que voy a decir.
Mira, este 24 es nuestro año.
Amén.
Estoy diciendo.
Amén.
Nuestro
amén.
Año.
Mira, by the way, lo otro que quería tocar era un poquito lo del Super Bowl, que no lo pude. Cabrón, que ustedes vieron que el artista no gana nada de eso.
¿Qué?
¿Tú sabes cuánto se ganó? Digo, y esto, creo que está la información, pero ¿tú sabes cuánto se ganó? O está cerca por ahí el número. Usher, $700.
Mira, dice Talent Show.
Pero no es Usher nada más. Escúchame, no es Usher nada más. Esto es algo que pasa año tras año. Lo que pasa es que la gente.
¿Cómo brega eso? ¿Cómo brega eso?
Según lo poquito que yo leí, porque no me sé la información tal cual, porque lo vi ahí como que más o menos. Pero tengo entendido que es que a ellos le dan un budget. No sé si son, no sé cuántos millones de dólares es lo que le dan.
Entonces, si lo gastaste en lo que vas a hacer.
Y entonces, ese budget es lo que. Con ese budget tú tienes para jugar, creo que son, no sé si son 15 millones o no sé, un número. Con ese budget es que tú tienes para ajustar a tu presentación. Luces, lo que vayas a poner.
Sí, pero 15 millones.
Muchas veces hay artistas que han utilizado como que todo el budget que le dan y ellos terminan poniendo su dinero para que el show quede como tiene que quedar.
Sí.
Pero. El artista, y esto creo que viene pasando desde que cambió el formato del Super Bowl, porque yo no sabía esto, lo leí. Antes el Super Bowl no era lo que es hoy. Antes el Super Bowl era un halftime show de bailarinas con los marching bands, toda esta pendeja. Y el que cambia eso es Michael Jackson. O sea, el que cambia la vuelta es Michael Jackson cuando, obviamente, el Super Bowl se dio cuenta que los números en rating iban bajando. O sea, la gente veía el Super Bowl los primeros 2 quarters. Del tercero y cuarto, la gente no le importaba un carajo. Pues, ¿qué hizo el Super Bowl? Dijo, vamos a meter artistas. Sí, eso es la pesita. Tienes que ponérsela ahí bien, papito, para que no se te baje. Esto es como una Cialis. Igual.
Pues se jodió el tema. Esto está cabrón.
Mira, entonces, desde ahí es que... Este podcast yo no sé. Pero me gusta, porque esto es lo que quería. Desde ahí entonces es que el juego cambió. Desde ahí que entonces empezaron como que a llevar artistas y toda la vuelta, pero funciona de esa forma, cabrón, ¿sabes?
¿Qué cojones?
Ellos, porque Michael Jackson lo que hizo fue, según lo que leí, es que él lo utilizó como promoción.
Porque gracias a Dios, la promoción.
Acuérdate que en ese momento no habían redes. So, ¿cómo era la única forma que la gente te pudiera ver? Y tú como el que... El show.
Ay, break.
Pues yo llevo un show brutal, que no sé si han visto ese Super Bowl de Michael. Si no lo han visto, véanlo.
Número uno.
Está bien, cabrón. Y entonces, de ahí en adelante, es que este formato se viene usando. So, el artista, por lo general, lo que lo utiliza es como para promoción. Que fue lo que hizo Ocher ahora. Ocher sacó un disco el día antes y se trepó al otro día en el Super Bowl. Y, no sé si vieron, los streamings de Ocher subieron un 500 y pico, no sé qué cuánto por ciento, después del Super Bowl. Y el disco está número uno, creo que ahora mismo.
Tal caro.
Mi pai también se puso a escuchar Ocher. ¿Qué carajo?
No he escuchado el disco, pero...
Es estrategia, no ganan mucho.
Que me tiren, pero ese chavo está malito.
¿Cuál, el de Ocher?
Claro.
¿No te gustó?
Claro. Diablo, empezando, es que ahora yo soy bien piqui, empezando las tomas al garete.
Ah, no, las tomas estuvieron...
El pana...
El pana
todo sudado. No paraba de moverse. La pana que salió en el... Alicia Keys era esta la que salió en el piano.
Alicia Keys.
El claje gallo que se tiró el príncipe.
Yo no escuché eso.
Porque papi está editado. Pero búscalo. Pasaron un montón de baches. Cuando él se quedó en, como tres canciones en el medio.
Sí.
Yo esperaba que la tarima subiera a tres pisos.
¿De cuánto le dan de
porque ejemplo.
Ajá.
El año pasado, ¿quién fue? Rihanna, ¿right?
Rihanna, yes.
El año pasado fue Rihanna.
La pana estaba preñada y se trepó en una fucking viga amarrada y todo. Y tú que no estás preñado ni nada, tú vas a hacer un show así, manín.
Es verdad.
Ella empezó allá arriba.
Chico.
Yo pienso que el show estuvo bueno, pero como que comparado a otro, Rihanna.
Claro, y los bailarines no se vieron.
Hacer mucho mejor, bro.
Los bailarines no se vieron. Yo no entendí. Él se paró ahí, lo que había en circo, pum, pum, gente brincando. Y yo y los bailarines.
Sí.
¿Dónde están? Como
es
que...
verdad, no hubo muchas tomas de bailarines.
Nada. Fue como...
Es verdad. Ahí tienes,
o sea, yo esperaba... Razón. Papi, porque Ocher es el baby. O sea, Ocher con los palos que él tiene, no hay break. Pero yo esperaba más de la producción. Como que yo esperaba que hicieran algo más.
Esperaba, yo por lo menos, mi opinión porque, es que esperaba más temas movidos.
Claro.
Tuvo mucho tema como bien mellow. Y entonces,
chico,
como
y comparando, cool y comparando el show que hizo Rihanna el año pasado con 200 bailarines trepándote ahí arriba y todo, y tú vienes con patines.
Sí, con esa barquilla.
Todo sudado, que no parabas de moverte.
Eso para ti estuvo malo.
Sí, porque esperaba
cabrón,
más.
Cabrón, que yo, el meme de...
Eso se volvió un meme. ¿Y mi llave?
¿También? Las llaves, cabrón, yo vi ese. Y el otro, ¿tú has visto Wet Chicks?
Claro,
hay bestia. Uno que pusieron a Ocher primero y después, y después pusieron a Terry Crews bailando con él, pitando, cabrón. Genial, ¿sabes? La gente fue bien loca en TikTok con
pero tú que lo viste, ¿qué tal? ¿Qué
te gustó? Dices... Obviamente, es que yo soy... Como que yo con baile, yo soy así bien pico y con baile. Con coreografía así, yo soy...
Porque si están es por algo, coño.
Exacto, coño. Pero como que el sentido de performance me gustó. Pero no lo había puesto, como que mencionaste a Michael Jackson, no lo había puesto.
Papi,
Super Bowl.
Pues, esto porque
tú
con,
puedes
con,
hacer mucho mejor que
compara.
Eso. Y también,
pero acuérdate, volvemos. Es lo que te digo, lo que le dan es un budget. A lo mejor...
Pero oye,
hay
oye.
Hay que ver cómo él administra ese dinero.
Ponlo así. Es uno de los eventos más vistos en Estados Unidos y en el mundo. O sea, tienes millones de views. Yo como artista que tengo los millones, papi, yo voy a...
No es que tienes millones de views, es que los tienes en vivo.
Los tienes en vivo. O sea, yo como artista que tengo el budget, yo me voy a zafar. O sea, yo me voy para allá arriba. Yo me hubiese puesto los heelys prendido en fuego para la parte de patines, ¿me entiendes?
Me imaginé a John así en una rampa, como con una pista con Will. Cantando, cabrón, Let It Burn. Y tocándote.
Papi, mínimo, rompe esa tarima.
Sí, yo estaba pensando como que, ¿para dónde diablos se fueron los 15 millones?
Me encanta el flow de la cadena.
Si me ven en Instagram, ustedes saben que siempre tengo la cadena aquí. En el video de Raúl también estoy al principio así, y yo ya lo que cago, deja aquí también.
Ajá.
Pero yo pienso así.
dale ahí, perdón, mala
el video
mía.
De el... Ya lo parece, está bien grande.
¿Sabes que la foto de Turner tiene que ser esa? Ya lo sabes.
Todo el mundo aquí con la cadena. Pero, en verdad, a mí me gustó. Pero no me había puesto a ver.
¿Qué pasó? Dejen el vaso.
Oye,
Mani,
esta
gente no te respeta.
Este vaso se llena solo. Usted
no se dan cuenta.
La gente que no ha venido aquí.
Ellos saben que aquí el trato es 5 estrellas.
Servicio cabrón.
Ah, no, papi, van a hacer aquello. Anyway. ¿Qué estabas diciendo para irnos para el carajo ya?
Aprieta, Molu.
Aprieta, Molu.
Dejen a Molu quieto, que yo no tengo animosidad con ellos. Y aquí ha venido gente que trabaja con él y yo los adoro y los amo. Son inspiraciones, pero tienen que apretar.
Pero aprieten, anyway. Exacto, pero aprieten. No me acuerdo lo que iba a decir.
Ah, nada. Despide, despide ahí.
Nada, estuvo duro, me gustó. Comparado al otro Super Bowl, una mierda.
Ya está.
Comparado a los otros.
Ya está, seguimos. Gente. So, nada, diablo, vámonos para el carajo ya que llevamos aquí como
3 horas. Llevamos como 3 horas y pico
y hablando. Y hay que irnos, coño, gracias en verdad a los dos por venir. Yo espero que la hayan pasado bien.
Bien.
Se puede repetir las veces que ustedes las quieran venir.
Las veces que tú quieras.
So, si te gustó esta dinámica, por favor, ya tú sabes, dale like, suscríbelo, compártelo. Métete a todas las redes sociales de nosotros. NPTTV en todas. Mira, estamos en todas, ¿no? Estamos en Facebook, Instagram y TikTok, esas tres. Y obviamente, pues aquí en YouTube, que es bien importante que le dejes subscribe, que le dejes la campana, toda esa vuelta, porque si nosotros no tenemos suscriptores y tú no lo compartes, pues este canal no crece. Y la idea es que sigamos, ¿verdad?, haciendo cositas bien chéveres para ustedes. So, thank you, ¿verdad? Gracias. Oh, y, mano, respetarnos y darnos la mano nosotros mismos. Porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Chequeamos, gente. NPT.